Bien, la semana pasada estudiamos en el capítulo 17 del versículo 1 al 15 y hoy vamos a estudiar el resto del capítulo, del versículo 16 al 34 de Hechos, capítulo 17. Del versículo 16 al 34. Habíamos dicho que este capítulo habla de las visitas de Pablo, Pablo el misionero, el apóstol Pablo. Dios puso en su corazón visitar muchos lugares, como Dios quiere que nosotros visitemos muchos lugares también, porque es mandato del Señor que visitemos a las personas, que les hablemos de Él. Cuando se va a promover en el mercado algún producto nuevo, las compañías envían mensajeros en nuestras casilleros de, como son en el correo, ¿no? Encontramos siempre anuncios de que se vende esto, se vende lo otro. Pues nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas, lo que Dios quiere para nosotros y de nosotros. Y Pablo iba por todas partes. Y vemos que Pablo fue a Tesalónica y a Berea, y de Berea, primero de Tesalónica lo corrieron porque no les gustó lo que les dijo, y luego en Berea también lo corrieron, Pablo el corrido, y luego de ahí salió y fue a otro lugar, a una ciudad muy importante, una ciudad que tenía mucha historia, y vamos a estudiar un poco más de esta ciudad hoy. Atenas, en Grecia, una ciudad que hasta el día de hoy es una ciudad importante, pero antes de Cristo, muchos cientos de años antes de Cristo, era una ciudad muy importante. Vamos a hablar de 300 años antes de Cristo, cómo se iniciaron ciertas filosofías que 300 años después, en el tiempo de Cristo, estaban haciendo revolución, eran populares. La gente quería escuchar más de esa filosofía que había tomado inicio 300 años atrás. Pablo fue a retirarse de Berea cuando una delegación de tesalónicos, de judíos de Tesalónica, fueron enviados para que hicieran una revuelta en Berea, para sacarlo de ahí, para que él no predicara. Porque las cosas que predicaba Pablo estaban en contra de las cosas que el pueblo, que la gente practicaba. Es como hoy en día, la costumbre, las tradiciones, nos hacen caer a todos en cierto canal, en cierta manera de ser. Y eso es lo que conocemos. Y cuando alguien nos dice algo diferente, como que no asienta bien, porque es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es más, pensamos que lo que nosotros hacemos es lo perfecto. Pero Dios tiene cosas nuevas y mejores para nosotros. Y llega el momento en que tenemos que saberlas. Es como los niños cuando les educamos. Si dejamos un niño que haga lo que quiera, y luego cuando queremos, hasta los 6 años, y cuando lo mandamos a la escuela, en la escuela le dicen, no, que tienes que limpiarte los dientes, no, que tienes que usar lápiz de esta manera, ya no tienes que pintar en la pared, tienes que pintar en un papel, y empiezan a corregirlo. El niño se revela y dice, pero si yo en mi casa he hecho siempre lo que a mí me da la gana, ¿cómo ahora me quieren cambiar? Bueno, así también nosotros, estamos acostumbrados a muchas cosas, pero llega el momento en que Dios dice, yo quiero que tú cambies. Y Dios nos cambia. Y tenemos que ser dóciles, porque lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Y Pablo llevaba ese mensaje y llegó a Tesalónica con un mensaje para aquella gente. Vamos a leer del versículo 16. Vamos a ver primero el versículo 16, vamos a ver. Pero antes de ello, quiero pedirle al Señor que nos dé una bendición en este estudio, que aclare nuestras mentes, que nos haga ver las cosas de acuerdo a su voluntad. Padre, te doy gracias en esta mañana por ese amor tan grande que tú nos das, por tu palabra, Señor, porque tú te has preocupado. Por 1400 años aproximadamente, dice la historia, que tomaste
para hablarle a hombres, para inspirar a hombres y a mujeres que escribieran, para ser exactos, 44 personas en total, para que escribieran 66 libros, los cuales son ahora para nosotros nuestra universidad, son para nosotros ahora la Biblia. Queremos aprender de ella, Señor, del libro de los Hechos, que es el libro que habla de la iglesia primitiva, de la iglesia que es el ejemplo para nosotros. Gracias te damos, Señor, por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a leer el versículo 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando leemos ese versículo aislado, sacado de contexto, no se entiende. Cuando dice Pablo los esperaba, ¿a quién esperaba? En los versículos anteriores, del versículo 1 al 15, habla de que Pablo tenía compañía, lo acompañaban Silas y Timoteo. Y Timoteo se había quedado en Tesalónica y Silas había avanzado, huyó con Pablo de Tesalónica a Berea. Y estando en Berea, lo corrieron y fue hasta Atenas. Ahora, en Atenas, Pablo, mientras esperaba a que viniera Silas y Timoteo, por eso dice, mientras los esperaba, en Atenas, su espíritu se enardecía, es decir, que su espíritu se... le dolía de ver la manera como aquella gente en Atenas estaban entregadas a la idolatría. Vamos a ver qué piensa Dios de la idolatría. Nosotros tenemos, los hombres, tenemos un concepto de las cosas, pero Dios tiene otro concepto mayor, porque Él es Dios. Entonces, mientras Pablo esperaba, dice que se enardecía su espíritu al ver la idolatría que había. Atenas era la capital de Ática, un distrito antiguo en el área de Grecia del este central. Si dividimos un país en el centro, luego norte, sur, este y oeste, pues esto estaba en la parte este central, casi al centro, pero al lado este, al lado derecho. Es importante estas cosas porque inclusive la Biblia nos enseña geografía, nos enseña historia. En Egipto, por ejemplo, la historia habla claramente de todas las cosas que ocurrieron en el Éxodo. Si estudiamos la historia secular, se aprende también de la Biblia, porque no pueden negarse los hechos que han pasado en el, anteriormente. Dice que llegó a esta gran ciudad, pero no llegó como turista. Cuando nosotros vamos a un lugar, llevamos una cámara y vamos a buscar un hotel cómodo para descansar y averiguamos por todos los lugares de interés turístico, ¿no? Pablo siempre iba a un lugar con una misión. La misión era buscar primero una sinagoga para ir a hablarles a aquellas gentes religiosas, a los líderes religiosos, a los que en un tiempo habían practicado, habían buscado a Dios sinceramente, pero que se habían desviado, decirles a dónde estaba el desvío. Y buscaba a sinagogas, y cuando no habían sinagogas buscaba otros lugares para predicar, como vamos a ver. Pablo llegó con el propósito de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas. Ese era el deseo de él, porque es mandato del Señor. En aquella ciudad habían edificios muy bonitos, de una arquitectura exquisita. No sé si algunos de ustedes, bueno, habrán visitado Madrid, Barcelona. A mí esas ciudades me gustan por su arquitectura. En el centro, no sé cómo se llaman los lugares, pero hay unos edificios hermosísimos. Es más, muchos de ellos nada más que han dejado la fachada, la parte de adelante, y de ahí en adelante han construido atrás moderno, porque ya esos edificios son muy viejos. Han tumbado la parte de atrás y han dejado la fachada, porque es una arquitectura muy bonita, de un gusto muy exquisito. Pues esta ciudad tenía todo eso. Edificios bonitos, cosas que llamaban la atención. Pero esta ciudad había dejado de ser importante. La ciudad estaba dada ahora a la idolatría, a una cultura pagana. Habían cambiado las costumbres, había venido el progreso. Se dice que cuando llega el progreso a un lugar, llega en forma de paquete. Ustedes saben, un paquete de algo que nos venden. El paquete de Telefónica, por ejemplo, nos ponen un teléfono y nos ponen algunas cositas, y o el de Ono, que le ponen hasta internet. Entonces es un paquete, ¿verdad? Lo tomas todo o lo dejas todo. El progreso es así. o lo tomamos todo o lo dejamos todo. Llegan cosas buenas, cosas que llaman la atención, como también viene la corrupción, la inmoralidad, la maldad. En España creo que hace años no se escuchaba de que raptaran a los niños y se los robaran. Que los padres podían dejar a sus niños en el parque solos jugando o en la plazoleta de los edificios jugando y no les pasaba nada. Las puertas quedaban abiertas, pero empezó a venir el progreso del norte, por ejemplo aquí en España, de Europa, de algún lugar, y empezaron a venir también con ellos ladrones, criminales, y han venido muchas cosas malas, ¿verdad? Así también vino aquí, las cosas buenas y las cosas malas. Y entonces trajeron idolatría. Trajeron novedades, cosas nuevas que también corrompían. Algunas eran buenas y otras eran malas. Y con ello también llegaron filosofías nuevas, ideas nuevas, conceptos nuevos de la vida. La religión griega era la deidad, miren, era la deidificación de los atributos humanos. Pensar que las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque somos dioses, porque tenemos algo de divino. Lo que es un error, ¿verdad? Y también deidificar, quiere decir hacer dioses, deidificar a los poderes naturales. Un trueno, que es algo natural, ¿verdad? Pero poderoso, porque un trueno puede partir a cualquiera en dos. Un trueno, pensaban que el dios trueno. La tormenta, el dios tormenta. La lluvia, el dios lluvia. Hay que hacer algo para que no llueva tanto o para que llueva. A los dioses, por la naturaleza. Dijo Combeare, un escritor, y también Hausson, que escribieron un libro juntos. El título del libro es La vida y epístola de Pablo. En este libro escribieron estas dos personas lo siguiente, o concordaron con la misma idea. Dice, era una religión, refiriéndose a la gente de Atenas, la religión de ellos, era una religión que ministraba al arte y diversión, y estaba completamente destituida de valores morales. Todo lo artístico, todo lo que causara diversión para ellos era bueno. Pero con ello también venían los valores inmorales. Hoy tenemos algo muy bonito en los progresos de la ciencia, el Internet. Pues yo entro en el Internet y saco mucha información. Los niños pueden estudiar, pueden aprender cosas muy buenas. Lo que antes solamente estaban en las grandes bibliotecas, hoy lo tenemos tan cerca como un ordenador. Y el Internet es una arma de doble filo, es un cuchillo de doble filo, porque así como un niño puede entrar al Internet para instruirse y aprender cosas buenas, también puede entrar ahí para ver pornografía y para ver cosas malas. Y hay tantas cosas, de beneficio como de malicia. Bien, esto es lo que estaba ocurriendo. Ahora, Noel Lyons, otro escritor, por muchos años, director de la Gran Comisión Europea. La comisión, hablamos de la Comisión del Evangelio, cuando estamos hablando de la Biblia. La Comisión Evangélica para Europa. Decía, Europa es visitada y admirada por miles, por millones de visitantes. Pero así también es ignorada por millones de cristianos. Porque se cree que Europa ya no necesita nada. Europa tiene todo lo que supuestamente es indispensable para subsistir. Pero así como Europa necesitaba en el tiempo de Pablo la palabra de Dios, Europa necesita hoy también la palabra de Dios. Está tan apartada Europa del Señor. Europa necesita el Evangelio hoy en día, tanto como lo necesitaba en el tiempo de Pablo. Y nosotros somos responsables. Nosotros ahora debemos de pedirle a Dios que nos use como usó a Pablo, como usó a Pedro, como usó a Juan, para ministrar a las gentes de aquel tiempo. Que nos use a nosotros para que seamos ahora nosotros sus manos, que seamos nosotros sus pies, que seamos sus labios, su boca, su voz, para anunciarle al mundo las buenas nuevas. Dios quiere que el mundo se salve. Porque de tal manera, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Nosotros debemos de buscar ser el instrumentos de Dios. Veamos el versículo 17. Así que discutía, miren, hablando de Pablo, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Este versículo habla de la sinagoga. ¿Se recuerda que les decía que Pablo buscaba inmediatamente una sinagoga? Pues encontró una. Y donde no encontraba sinagoga, buscaba otro lugar. Dice que fue a la sinagoga, a donde hablaban con los judíos. Pues la sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos, pero también se reunían judíos piadosos. Cuando habla aquí de piadosos, habla de judíos que buscaban al Dios verdadero y querían saber más del Dios verdadero, y por eso les permitían entrar en las sinagogas también. Entonces ahí iba Pablo a hablarles de Dios. En esta ciudad Pablo se encontró con dos frentes de batalla espiritual. Hablo de frentes de batalla espiritual porque la Biblia dice que nosotros somos soldados espirituales de Dios, y a donde vamos, vamos a presentar una guerra, porque cuando hay dos conceptos diferentes hay choque, sea de filosofías, sea de ideas, sea de conceptos y de religión. Y aquí tenemos nosotros que Pablo se encontró con dos frentes de batalla. Primero en la sinagoga y luego en el mercado. Cuando dice plaza, como vamos a ver más adelante, se trata de un mercado donde la gente iba a comprar. Pero cerca del mercado había un lugar que le llamaban el Areópago. Vamos a ver eso ya adelante. En la sinagoga era donde asistían los judíos y los gentiles piadosos. Y sin lugar a duda, en este lugar, en la sinagoga, Pablo tomaba el Antiguo Testamento, abría los rollos del Antiguo Testamento para discernir con ellos. Cuando dice discutía, no era pelear. La palabra discutir la tomamos muchas veces como pelea. Están discutiendo, están peleando. Pero una discusión es un intercambio de ideas. Estamos discutiendo algo. Y una discusión puede hacérsela en un tono muy alto, como también en un tono bajo, tranquilamente, ¿no? Exponiendo sus ideas. El otro expone respetándonos. No como se ve en los programas de televisión. Hay un programa, no sé si ustedes lo habrán visto alguna vez, que hacen discusión y salen peleando. Se insultan y se sacan los cueritos al sol, los trapitos sucios al sol. Pero nosotros, cuando discutimos de la Biblia, lo que hacemos es presentar razones. Y así hacía Pablo en las sinagogas. Iba y presentaba las razones para comprobarles a ellos que el Antiguo Testamento le hablaba al pueblo judío, al pueblo escogido de Dios, de que Dios había prometido a un Mesías, y ese Mesías ya había venido y lo habían matado y había muerto y había resucitado y estaba entre ellos y podía vivir en el corazón de la gente. Y ese concepto no lo podían aceptar, porque es un concepto muy místico para nosotros los humanos, que tenemos carne y hueso, queremos todo tocar, palparlo. Por eso es que dice la Escritura que Dios, para que sepamos que Él existe, como es invisible, aunque no podemos verlo, podemos palpar la creación, lo que Él ha hecho. Puede mi esposa dejar cocinando una comida muy rica, una berza muy sabrosa, pero la deja ya en la cocina preparada, y yo llego y no está ella, se ha ido al hacer compras, y digo, aquí no hay esposa, mi esposa no existe, yo no la veo, pero la prueba está de que ella existe porque me dejó la berza, ¿verdad? Sí, decimos sí, ella existe. Así también Dios ha hecho la creación, y por la creación podemos saber que Dios existe, no podemos negar. En el mercado, en cambio, que también lo hizo en el Areópago, ya vamos a explicar, era el lugar a donde se reunían los filósofos, las personas que les gustaba intercambiar ideas, y especialmente en Atenas esta gente era muy dedicada a nuevos conceptos, tenían la mente abierta para ello y les gustaba exponer sus puntos de vista, lo cual no es malo, está bien, se puede hacer eso. Pero veamos qué pasa en el versículo 18, que nos explica algo más. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, hablando de Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero, este hablantín, no? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Los primeros antagonistas, los primeros que se opusieron al mensaje de Pablo, fueron los filósofos epicúreos y los estoicos. Veamos qué son ellos, ¿no? La primera vez que yo leí la Biblia, lo leí de corrido y decía epicúreos y estoicos. ¿De qué están hablando estos? ¿De qué está hablando la Biblia? Pero es muy interesante, aprendemos mucho, nos instruimos. Los epicúreos eran estudiantes de la escuela de filosofía que fue fundada por Epicurio, el mismo nombre de los epicúreos. Epicurio. Ahora, por esta escuela la fundó en Atenas por el año 300 antes de Cristo. Ahora, la filosofía de Epicurio se centraba en la búsqueda de la felicidad. El placer es el principio de la vida feliz y se obtiene evadiendo los excesos y el miedo a la muerte. Esa era la filosofía de Epicurio. Y creían también que si Dios o si los dioses existían, que no se preocupaban de los humanos. Pensaban, los dioses están ocupados por otro lado, no se preocupan de nosotros. En cambio, los estoicos, por otro lado, practicaban la filosofía de Zeno. Y estos eran panteístas en sus puntos de vista. Panteístas, que quiere decir que creen que la totalidad del universo es el único Dios. Todo lo que nosotros vemos es Dios. El sol es Dios, los árboles es un Dios, una roca bien grande puede ser un Dios. El panteísmo. Obviamente que esta manera de pensar, a la vez que produce ciertas cualidades nobles, porque son filosofías, también resulta en excesivo un crecimiento de orgullo en particular y motiva una autosuficiencia en las personas, que las personas se creen que son suficientes para todo, que no necesitan de nadie ni de nada, lo cual es peligroso. Con los filósofos, cuando Pablo se reunía, discutía, en otras palabras, razonaba, en otras palabras, intercambiaba ideas, intercambiaba palabras. En cambio, en las sinagogas, Pablo razonaba con ellos, les abría la Biblia, porque todos, el Antiguo Testamento, ellos creían en eso, en los escritos de Moisés. Creían de que David les había dejado los salmos, y creían en todo esto. Entonces, lo que hacía Pablo era, con los judíos en las sinagogas, abría el libro y les decía, miren, esto por esto, y estudiaban razonando con ellos. Es lo que nosotros hacemos, razonar. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Por eso es que en la Biblia no se ha encontrado todavía un solo error. Lo han puesto en ordenadores, hoy en día es tan moderno esto, ¿no? La ciencia, los han puesto en ordenadores, todas las escrituras, y han tratado de verificar si hay algún concepto que se contradiga, y han descubierto que ningún concepto se contradice. Y los científicos, al ver eso, muchos se han convertido, porque es imposible. Si con tan solo escribir una carta, 3-4 cartas que escribamos a una persona, en esas cartas ya hay una contradicción. Porque la mente humana no tiene esa capacidad. Dios inspiró a estos hombres para escribir. Por eso, así como en el Antiguo Testamento, o como en el tiempo de Pablo, Pablo razonaba las escrituras con los judíos, nosotros hoy en día razonamos porque creemos que este libro es la palabra de Dios. Veamos los versículos 19 al 21. Pero viendo sus... estoy por otro lado. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber, podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pero, voy a leer nuevamente, estoy en este momento un poquito cieguito. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna cosa, en ninguna otra cosa, se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Les gustaban los conceptos nuevos, las cosas novedosas. El Areópago era un montículo rocoso como de 120 metros de alto. Bueno, ustedes conocen Bejer, ¿no? Es como un montículo, es un cerrito y arriba hay una ciudad muy bonita. O como los pueblos blancos, cuando vamos por el camino de los pueblos blancos, vemos estos pueblitos tan bonitos. Así era el Areópago, un lugar, parte de la ciudad desde luego, a donde se reunían para hablar, el concilio, los políticos se reunían para hablar y discutir cosas importantes. Ahí se reunían los filósofos también. Y Pablo, a Pablo le tocó ir allá porque lo llevaron. Bueno, tú que tienes ideas nuevas, ven para que las expongas. Ese era el motivo. Era el lugar a donde se reunía los políticos, digo, el concilio, el cuerpo judicial y legislativo. En este lugar se reunían los atenienses y también los extranjeros que residían ahí, porque era contagioso este concepto. Iban personas de otros lugares y al conocer cómo eran los atenienses, los de Atenas, querían saber más de ellos y se involucraban. Era algo pegajoso, algo contagioso. Y también empezaban ellos a razonar con sus nuevas ideas. Esta apertura mental de esta gente fue lo que abrió las puertas a Pablo para que predicara el Evangelio, porque las ideas de Pablo eran nuevas para ellos, totalmente desconocidas, algo que era novedoso, y como eso era lo que les gustaba, le dieron la oportunidad. Y Pablo aprovechó, y él aprovechaba cualquier oportunidad. Si nosotros vemos los mensajes de Pablo, vemos que él siempre aprovechaba las oportunidades. Cuando alguien decía algo, él aprovechaba para decirles el concepto bíblico, lo que él sabía. Comenzando ahora desde el versículo 22, que vamos a ver, hasta el versículo 31, tenemos un sermón que es considerado uno de los sermones modelos de Pablo. Porque hay varios sermones modelos en la Biblia. Solamente en el libro de los Hechos tenemos el sermón modelo de Pedro. ¿Recuerdan en el segundo capítulo de Hechos cuando Pedro predicó el primer mensaje de Pedro, que se convirtieron 3.000 personas? Pedro, una persona que no era tan instruida, pero inspirado por el Espíritu Santo, tocó los corazones de mucha gente. Tenemos en el capítulo 7 el sermón ejemplo o que lo podemos usar como ejemplo de Esteban, cuando les habló a los judíos y les dijo la verdad, pero esa verdad llegó a sus corazones y no pudieron resistir el dolor y la verdad y apedrearon a Esteban. Y Pablo tiene varios sermones modelos, como por ejemplo el sermón de Antioquía en el capítulo 13 de Hechos, el sermón de Listra en el capítulo 14, el sermón de Mileto, en la ciudad de Mileto, en el capítulo 20. Y ahora, este sermón, en el capítulo 17, del versículo 22 al 31, es un sermón modelo, y vamos a estudiarlo nosotros. En la forma de sermón, se divide en tres partes. La primera parte es la introducción, como toda presentación debe de tener una introducción. Luego, el cuerpo del tema, ¿no? Ese es el tema. El tema de esta predicación es a los dioses desconocidos o al Dios desconocido. Y luego viene el mensaje, es decir, la aplicación. Ese es el cuerpo de un mensaje. Como estamos haciendo ahora, hemos tenido una introducción, estamos en el cuerpo y vamos a buscar la aplicación más adelante. Veamos primero la introducción, versículo 22 al 23. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esto pasa. Los atenienses eran tan religiosos y pensaban que Este era un dios, esto acá era otro dios. La diosa y todo eran dioses. Y decían, por si las moscas, como se dice, ¿no? Por si acaso haya un dios que nosotros no conocemos, queremos estar de a buenas con él también. Hicieron un altar y pusieron ahí, al dios no conocido. Eso ya es lo máximo de lo religioso, ¿verdad? Por si las moscas, querían cubrir todas las áreas. Bien. Sin embargo, este sermón estaba dirigido a los intelectuales paganos. Personas que vivían de una manera ilícita, de una manera mala, pero eran intelectuales. La gente los escuchaba. A mí me ha tocado hablar con profesionales aquí en esta ciudad, con mucha gente intelectual, muy instruidos, pero sus ideas son tan raras y creen, que muchos creen en cosas completamente absurdas. Sin embargo, son respetados porque son personas intelectuales, estudiados, ocupan lugares públicos, ocupan lugares de importancia y son los que manejan el dinero también. Tienen una buena profesión y todas las personas los miran con respeto y lo que ellos dicen, eso se hace. Pues algo parecido tenemos aquí. El mensaje que Pablo les dio fue un mensaje claro, conciso, preciso. El Dios creador les dijo, el cual se ha revelado en la creación. Si decían que Dios, si se dice que Dios es el creador de todo, está revelado en la creación. Les dijo, el Dios creador, el cual se ha revelado en la creación, ha ordenado a todos que se arrepientan, por cuanto todos daremos cuenta a Jesús, a quien Dios lo levantó de los muertos. La prueba, históricamente, científicamente, de que Dios existe es de que Dios levantó a Jesús de los muertos. Ahí tenemos a los grandes pensadores que murieron y todavía sus huesos están ahí o sus recuerdos están ahí. Las tumbas están todavía selladas. Pero Jesús es el único que murió, fue sepultado, sellaron la tumba y milagrosamente se abrió la tumba. Ángeles abrieron la tumba y Jesús salió y dejó ahí sus vestimentas. El único que se puede hablar de esto. Entonces, cuando hablamos de ello, la prueba de que estamos en la creencia correcta es de que Jesús no está muerto, está vivo, está a la diestra del Padre, dice la Escritura. Pablo comenzó reconociendo sabiamente que los atenienses eran religiosos. Eso es muy importante. Al César lo que es el César, ¿verdad? Pues eran religiosos, está bien, pero ¿cuál es tu religión? ¿Qué es lo que tú crees? La idea radicaba en que los atenienses eran firmes y rígidos cuando se trataba de la reverencia a sus dioses. Cuando se le hablaba de sus dioses, era el punto débil de ellos y había que andar con cuidado, como se dice, con guantes blancos, porque eran muy celosos de su religión. No se les podía decir nada malo de ello. Ahora, pero Pablo súbitamente implicó que sus dioses no eran dioses, que sus dioses eran demonios. Miren, Pablo mismo explica en 1 Corintios 10, 19 al 20, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Este es un estudio aparte. Esto ya lo veremos cuando la Biblia nos hable de este aspecto. Como por ejemplo el Salmo 115 habla de ello. Hoy no está hablando, no estamos hablando de eso. Estamos nada más que refiriéndonos a lo que Pablo estaba enseñando. Por ello no vamos a tocar el punto de los ídolos. Pero vamos a hablar de lo que Pablo estaba indicando. Ahora, el versículo 24 dijimos al 29 habla del Dios desconocido. Este viene a ser el cuerpo de la predicación de Pablo. Veamos entonces, versículo 24 al 29. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vosotros, propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El mensaje directamente confrontó a los ciudadanos de Atenas. Los confrontó. Llegó a un tope. Dios les dijo, es el creador del mundo. Y si ustedes consideran eso, entonces se van a dar cuenta de que aunque no lo vean, van a poder palparlo por las cosas que Él ha hecho. Los árboles, las flores, las frutas. Lo que Dios ha hecho, la naturaleza. Esa es la prueba de que Dios existe. Bueno, se cree que el hombre viene del mono. Y la pregunta, ¿y si de dónde viene el mono? Y lo que nos digan que de dónde viene el mono, de una cucaracha, por ejemplo, ¿y de dónde viene la cucaracha? Es decir, que sin fin, ¿no? Por último llega a que salimos de un átomo o de una molécula, lo cual es ridículo. Yo no podría pensar que ustedes crean que este reloj que tengo aquí se generó por miles de años y luego salió el reloj. Dice, no, ese reloj tiene diseño, tiene que tener un diseñador. Así también nosotros, y Pablo les está diciendo, las cosas que Dios ha creado tienen diseño, y el diseñador es Dios. Dios es el creador de todos los hombres, y todos somos responsables ante Él. Ahora, es ignorancia, Pablo les está diciendo, pensar que el divino ser sea en términos de oro, que sea considerado como un pedazo de oro esculpido, o como plata, o como escultura, o piedra, o madera. Ahora, el día del juicio, todos tendremos que estar cercanos a Dios para esperar el juicio. Y la prueba radica en que Dios levantó a Jesús de los muertos. Si no hubiese habido la resurrección, nuestra creencia es muerta, como todas las creencias son. Ahora, en el versículo 30 al 31 viene el mensaje de parte de Dios, y lo voy a leer. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Leí 30 y 31? 30. A ver, no leí bien, ¿verdad? Tenía que leer el 30 y leí el 31. Ahora, vamos a leer nuevamente entonces. Pero Dios, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora sí estamos bien. En otras palabras, Pablo resume la clara evidencia de la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios es lo que nosotros recibimos sin merecer. Por la gracia de Dios somos salvos. No porque hayamos hecho algo bueno, porque dice la Escritura que todos somos malos. No hay ninguno que sea bueno. Dice la Escritura que la obra más buena de los hombres es como los trapos de inmundicia de la mujer, en Isaías. Y si es así, entonces no podemos decir que yo soy bueno o que yo estoy parado aquí hablándoles a ustedes porque soy mejor que ustedes, tan pecador como cualquiera de los demás. Solo que la diferencia radica en que cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro pecado, Dios nos limpia y nos perdona. Y entonces su gracia se manifiesta en nosotros. Entonces Pablo, en pocas palabras, les resume la clara evidencia de la gracia de Dios, porque dice que Dios, aquí dice, habiendo pasado por alto, es decir, no tomando en cuenta, como cuando nuestros hijos hacen algo malo y en vez de castigarlo le decimos vamos a McDonald's a comernos una hamburguesa. Y el niño dice, pero si yo merezco es castigo, mi papá es demasiado bueno. Yo no merezco que me den un regalo para las Navidades o para el Día de los Reyes, porque no he sacado buenas calificaciones, pero es por la gracia de mi papá, porque mi papá es tan bueno y mi mamá tan buena que me han dado este regalo. Si el niño reconoce eso, entonces está bien. Ahora, si le dan el regalo y dice, ah, es porque soy tan bueno, ya ese niño tiene la mente distorsionada, ¿no? Ahora, en Hechos 14, versículo 16, dice, en las edades pasadas, miren lo que dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es decir, que Dios, en los tiempos antiguos, los dejó que las gentes hagan lo que querían, con un propósito, de que se den cuenta de que solos no podían encontrar la libertad espiritual, no podían encontrar felicidad. Y si nosotros, conocedores de los problemas que hay en el mundo, conocedores de los peligros que hay allá afuera, dejamos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana, pronto van a averiguar de que si cruzan la calle sin mirar a la izquierda y a la derecha, viene una moto y los atropella, viene un coche y los atropella. Entonces es nuestro deber ahora advertirles. Así también Dios en un tiempo permitió que las gentes hagan las cosas como ellos querían, para que experimenten que solos no pueden. Ahora Dios nos advierte, ahora tenemos un consejo, el consejo sabio de Dios. También en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que Dios, a pesar de que Él ve todo y que sabe todo lo que hemos hecho en lo oculto, Él dice, lo voy a pasar por alto si tienes fe en mi Hijo Jesús. Es decir, si pones tu confianza en Jesús, entonces te perdono de los pecados y puedes venir al cielo. Ese es el concepto. Pero esto no significa que nosotros no seamos culpables. El hecho de que Dios sea gracia, de que Dios tenga paciencia, no quiere decir de que nosotros no somos culpables. El hecho de que el juez sea bueno y perdone la sentencia, yo me acuerdo en Estados Unidos, cuando vivía en Palisades Park, New Jersey, andaba muy loco, tenía 32 años de edad y parecía yo un Salomón Dumani. Bueno, aquí no conocen Salomón Dumani, pero de esos astronautas que se suben en un cohete y se van a toda velocidad, ¿no? Así andaba yo por las calles y me pararon una vez. Me dieron una multa, me dieron otra multa por velocidad, tres multas por velocidad. La cuarta multa me llevan al juez y el juez me dice, señor Casco, lo voy a perdonar esta vez porque usted trabaja en su coche, tiene que ir a lugares, dice, no le voy a quitar el sustento a sus hijos, lo voy a perdonar, pero no vuelva a andar a esa velocidad que es peligroso. A la semana me tenía nuevamente en la corte. Y yo le saco el cuento nuevamente, digo, mire, es que yo trabajo y tengo que ir a un lugar a otro en mi coche y si no hago eso no puedo. Me dice, lo voy a perdonar la segunda vez, pero acuérdese, la tercera vez le quito la licencia. Y que me llevan la tercera vez. ¿Creen ustedes que tenía cara yo para hablarle al juez? Y el juez tenía, el apellido del juez en inglés es amor, así se llama, love. Dije yo, este ya no tiene amor. Así es que yo solito, cuando dijeron mi nombre, Carlos Casco, el juez levantó la vista y dice, ¿es usted otra vez? Y le digo, sí señor, aquí está mi licencia, mi carnet, y lo entregué. Tuve que dar otro examen para sacar el carnet nuevamente. Y ahora creo que viene esa ley, ¿no? Que le van a quitar el carnet después de tantas veces. Bueno, ahora, esto no significaba el que el juez haya sido tan bueno conmigo, de que yo no era culpable. Yo era culpable, merecía castigo, ¿verdad? Miren lo que dice en Romanos 1, versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, es decir, la que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie va a tener excusa en el día del juicio, porque las pruebas van a ser las evidencias de Dios, la creación, lo que Él ha hecho, todo concluye de que Dios existe y que tenemos que ser responsables. Ahora, en su tiempo y por su gracia, envió Dios al Salvador a su tiempo. Y ahora, Él manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. El Hijo de Dios, la razón de la creación. En su tiempo y en su gracia, dice, porque Dios tenía que darnos a la humanidad un tiempo para que luego podamos entender y comparar. En el tiempo antiguo, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo se comportaron los israelitas y en qué forma despreciaron a Dios, y decimos nosotros, pero que no tenían conciencia de darse cuenta de lo que estaba pasando y de que Dios existía. Las veces que Dios se manifestó, cuántas veces los liberó de las esclavitudes y todo lo que Dios hizo por ellos, y así todo, no entendían. Eso vemos ahora. Y al venir el Cristo a salvarnos, entonces ya nosotros no tenemos excusa, porque nosotros mismos razonamos y decimos, pero qué ciegos estaban. Y si nosotros no hacemos lo correcto, entonces otras generaciones dirán de nosotros, pero qué ciegos estaban, ¿verdad? Por eso tenemos que entender ahora, Dios es bueno y por su gracia es que somos salvos. El versículo 32 y 34 ponen fin a este capítulo. Pero el fin del mensaje de Pablo terminó en el versículo 31. Ahora, el versículo 32 al 34 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Es decir, que fueron muy pocos los que recibieron el mensaje, lo asimilaron y lo aceptaron. Muchas veces podemos recibir algo, un alimento, recibirlo, lo tomamos en la boca, lo ponemos en el estómago, pero luego lo devolvemos. Eso no es asimilarlo. Entonces, el mensaje de Dios es, tiene un proceso, se lo escucha, se lo recibe. Y si lo aceptamos, lo asimilamos. Entonces, al asimilarlo, así como los alimentos, al asimilarlos, se convierten en vitaminas y nos ponen fuertes, así también cuando asimilamos el mensaje de Dios, nos pone fuertes espiritualmente y empieza a hacer cambios en nuestras vidas. Entonces, tenemos que procurar no devolver el mensaje de Dios, sino aceptarlo y asimilarlo. Fue la doctrina de la resurrección, como dice aquí, lo que hizo reaccionar negativamente a los atenienses y a los miembros del concilio. Ahora, para los griegos, el cuerpo que nosotros tenemos era una prisión. Para ellos, estar en el cuerpo vivos era una prisión. Querer salir pronto era lo mejor. Y cuanto más pronto salieran del cuerpo, sería mejor, porque ya tenían otra vida, ¿no? Ahora, esto de que Jesús resucitó, para ellos era un concepto muy raro. ¿Quién va a querer resucitar si lo mejor es salir del cuerpo? Y si ya Jesús había muerto, mejor hubiera sido que se hubiera quedado muerto, ¿verdad? Pero no, ese concepto de la resurrección era muy raro. Ahora, y eso de que Dios se preocupara de juzgar a las gentes, ese era otro concepto muy raro. ¿Quién quiere ir a un juicio? ¿Quién quiere que le digan lo bueno y lo malo que ha hecho? Mejor es morirse y quedarse tranquilo, y ya. Pero la Biblia dice que todos pasaremos por un juicio. Y todas las cosas que estamos haciendo ahora, las tenemos que hacer con responsabilidad y aceptando las consecuencias. Entonces, Dios dice que hay un juicio, y para los atenienses eso era un concepto que no les convenía. Como que a mí me tomen, me capturen por robar un banco. Claro, yo quiero tener el dinero y eso me gusta, tener el dinero, y robo un banco. Pero cuando me dicen, estás apresado y te vamos a llevar a un juicio, digo, no, esa parte no me gusta, esa parte del robo no me gusta. No está correcto, ¿verdad? Si robas, va a haber un juicio. Si nosotros vivimos, vamos a tener un juicio. Así es que mejor es acostumbrarnos al concepto y procurar vivir de acuerdo a esa mentalidad. Ellos creían que la inmoralidad, creían en la inmoralidad, creían en las cosas vanas y creían también en que no iban nunca a morir. Y esto de la resurrección era un concepto muy diferente. Ahora, los atenienses respondieron de tres maneras, como podemos ver. Unos dice que se disgustaron, ¿verdad? Se burlaron, se rieron de Pablo. Y no tomaron el mensaje que Pablo les dio con seriedad. Otros se interesaron, pero dijeron, más adelante queremos escuchar más. Es decir, suficiente por hoy, más adelante queremos escuchar más, a ver si a lo mejor. No sabemos si a lo mejor después aceptaron, pero hubieron pocos que en ese momento aceptaron. Es como cuando en las tiendas anuncian y dicen, vamos a poner en, ¿cómo cuando venden cosas más baratas, cómo le llaman? Rebajas o ofertas. Vamos a poner los jamones patas negras en oferta a 1500 pesetas el kilo. Y al que le guste el jamón pata negra, del bueno, de las 3-5 jotas, ¿no? ¿Estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo. Ya ves, lo que me conviene aprendo. Me gusta el jamón pata negra 5 jotas. ¿O no son 5 jotas? No son 5 jotas. Otra marca. Yo como no entiendo, pero me gusta el jamón. ¿Saben? Cuando oigo eso, si creo, corro inmediatamente y agarro una pata de esas y me la llevo y pago 1500 pesetas. Pero otro dice, ah, estarán bromeando. No lo aceptan. 1500 pesetas cuando realmente cuesta 14.000 el kilo. Están jugando, es una broma. Eso les pasó a muchos. Queremos oír más. A lo mejor es el único mensaje. Es la última vez que dicen de que el jamón pata negra 5 jotas está a 1500 pesetas. Y ya perdí la oportunidad. Así también tenemos que aceptar la palabra de Dios. Ahora pidamos a Dios que nos use a nosotros, así como usó a Pablo, que nos use en nuestro propio Atenas. Nuestras barriadas, los lugares donde nosotros vivimos, son nuestros Atenas. Hay personas que les gusta intercambiar ideas, que quieren conocer más, que nosotros podamos presentar, razonar con ellos, discutir, presentarles, intercambiar ideas para mostrarles lo que Dios quiere de cada uno de ellos y de nosotros. Oremos a Dios para que nos fortalezca espiritualmente y que nosotros podamos presentar su palabra con honestidad, con sinceridad, con nuestras palabras y con nuestras acciones. ¿De acuerdo? Señor, te damos gracias en este día. Y te pedimos, Padre, que nosotros podamos ser instrumentos tuyos. Que en ningún momento nos avergoncemos, porque tu palabra es el mensaje de vida eterna. Porque en ella hay vida eterna, Señor. Te damos gracias por tu salvación y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder dar testimonio de las maravillas que has hecho en nuestras vidas, de las cosas grandiosas que has hecho, Señor, que sin nosotros mencionarlas, que sean vistas, que sean como pruebas tuyas de que tú eres real y que por tu gracia somos salvos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.